Le agradecemos al Señor por reunirnos de nuevo en un viernes por la noche. Todos necesitamos la gracia y la misericordia. Pese a que hemos estado haciendo distintas cosas durante la semana, hemos viajado diferentes distancias para llegar aquí, así que todos tenemos que estar refrescados y queremos estar bajo un lavamiento fresco de la sangre de Jesús para disfrutar el lavamiento de la palabra, el lavamiento del Espíritu Santo y la unción agradable del Señor que fluya en todo nuestro ser. Y santos, los que van a llegar tarde, les damos la bienvenida a que vengan tarde. Pero sin embargo, tenemos que comenzar la comunión que vamos a tener este fin de semana. Antes de entrar al bosquejo, aún antes de venir al tema general, o aún el título del mensaje, o cualquier otro asunto, quiero darles una palabra de apertura que es muy amplia en su aspecto, muy amplio, para que todos podamos entrar a este pensamiento, a la carga de la conferencia de este fin de semana. Y nosotros creemos que somos hermanos y hermanas que estamos aquí con diferentes grados de madurez, y el tema que vamos a considerar el día de hoy tal vez era algunos que sean algo muy nuevo para esta clase de comunión, y no queremos que se sientan perdidos o que se sientan alejados o que se sientan apartados. No tenemos una lengua que sea para solamente los de adentro o los que solamente han sido iniciados. Así que deseo comenzar de esta forma acerca de cuatro niveles de conocer al Dios que se revela en la Biblia. Y creo que si tenemos esta manera de acercarnos a esto, cuatro niveles de conocer a Dios, esto va a traernos inmediatamente a nuestro tema. Todo el que cree en Dios, todo aquel que es cristiano, sabe que Dios es el Creador. Así que yo diría que este es el primer nivel o la primera dimensión de conocer a Dios como se revela en la Biblia. Esto es que Dios es el Creador, el Dios de la creación. Y la Biblia nos dice que recordemos a nuestro Creador. Y aquí quiero señalarles que todas las verdades acerca de Dios siempre implica que hay una verdad también acerca de nosotros. Cuando decimos que Dios es el Creador, también es decir que admitimos que somos nosotros seres creados. No somos seres que sean generados por sí solos, sino que somos criaturas que dependemos. No existimos por nosotros mismos. Solamente Dios existe por sí solo y existe para siempre, y este Dios es el Creador, y nosotros somos seres que han sido creados por Él, que dependemos de Él para cada aliento nuestro. Acuérdense de la palabra de Daniel a Belshazzar en Daniel capítulo 5. Daniel no estaba en esa fiesta que había tirado los babilónicos, y cuando la borrachera llegó a su cumbre, entonces había estado bebiendo en los vasos de oro y plata que habían traído del templo de Jerusalén, están bebiendo, y de repente una mano aparece y escribe un mensaje en el muro, y entonces Daniel fue llamado para interpretar lo que había sido escrito. Y Y él dice entonces a Belshazzar, Belshazzar, el Dios, el Señor, que tú, el Dios que quien está tu aliento, tú no lo honraste. Y esa noche misma, Belshazzar fue asesinado. Y le menciono esto para mostrarles esta verdad, de que Dios es el creador, y también nosotros somos las criaturas que dependemos de Él. Así que esto es lo primero, y esto es lo más elemental acerca de conocer a Dios como se revela en la Biblia. En el segundo nivel, podemos conocer a Dios como el Redentor, que Dios en Cristo es el que nos redime, que somos seres creados por Él. Dios plantó la vida, y Él, ese autor, y Él fue inyectado, fue rechazado. O sea que estamos hablando ahora de Caín y Abel, de Abel que ofrece un cordero que fue aceptado y Caín que fue rechazado. ¿Por qué fue rechazado cuando Dios no lo recibe? Dios no respeta a las personas. Así que el ofrecer a un cordero como sacrificio, con el derramamiento de la sangre, es reconocer que uno es pecador que necesita la redención. Y nos damos cuenta que tú no puedes venir a Dios como si nunca hubiese ocurrido nada en la relación que existía de creador y criatura. Pero Caín se condujo a sí mismo como si no tuviese ningún problema con Dios, como si no hubiese pecado. No hay necesidad de redención, no hay necesidad de la sangre. Simplemente vino con lo que él produjo de la vida vegetal. Y Dios rechazó esa ofrenda. Y el libro de Hebreos dice que, pese que la sangre de Abel fue derramada, su sangre todavía habla aún. Y el mensaje que declara es que nosotros necesitamos la redención. ¿Qué quiere decir eso? Redención quiere decir que nosotros estábamos perdidos, que nosotros habíamos sido perdidos, y que ahora nosotros pertenecemos, y ahora Él nos recibe de nuevo, Él nos compra de nuevo, y eso es lo que significa la redención. Pero es un insulto para Dios que la gente se ponga en contacto con Él o trate de contactarse a Él como el Creador sin darse cuenta en lo más mínimo que necesitan un Redentor, de que están bajo el juicio justo de Dios. Abel reconoció esto, reconoció su necesidad por redención. Una nota: Caín y Abel oyeron el mismo mensaje de la misma fuente, y ese fue su padre. El evangelio fue predicado a Adán en Génesis 3. La simiente de la mujer va a aplastar la cabeza de la serpiente. Y en ese capítulo también Dios hace unos cubiertas, unos abrigos de pieles, y los cubre al hombre y a la mujer para asegurarse de que el padre declara ese mensaje a sus hijos. Uno oyó y el otro no lo oyó. Abel oyó el mensaje, reconoció que él era un pecador que necesitaba la redención, el perdón, y por lo tanto simbólicamente él ofrece una figura de Cristo, confesando así que el Señor es mi Redentor. Yo soy uno que está perdido, yo he sido comprado de nuevo y ahora pertenezco a Él. ¿Cuánta gente en Phoenix esta noche van a admitir no solamente que fueron creados por Dios, sino que van a admitir que el Dios es su Redentor? Ellos están perdidos y esta ciudad está perdida. La gente necesita admitir que están perdidos y darse cuenta después que ellos han sido comprados por la sangre de Jesús y que ahora ellos pertenecen no solamente a Dios el Creador, sino a Dios el Redentor. Nosotros honramos y respetamos el hecho de que todos los que han sido verdaderamente, genuinamente salvados y que son cristianos fundamentalistas, que predican este aspecto de la salvación, lo creemos, que Dios, que Cristo murió por nuestros pecados, que Él es nuestro Redentor, nosotros somos los redimidos, y esto gobierna nuestra relación con el Señor. Y es por eso que confesamos nuestros pecados. No confiesas tú tus pecados, por eso pedimos al Señor que nos perdone, y por eso creemos en la limpieza de la sangre. Pero en este punto, muchos creyentes hacen un salto gigantesco, que se salen de la revelación divina, y ellos saltan a una esfera imaginaria, que lo llaman el palacio celestial. Y cuando me muera, yo sé dónde voy a ir. Me voy a ir a un lugar especial en los cielos y voy a estar allí por siempre. El único problema con eso es que eso no es lo que revela la Biblia. En una clase que yo estaba enseñando una vez, en un entrenamiento que tenemos, le pregunté a todos los entrenantes, a los estudiantes, denme el mejor versículo de la Biblia que nos diga por qué existimos. Hay un versículo específico, y ellos se fueron a buscar, y yo disfruté, y ellos también disfrutaron, que estuviesen equivocados una y otra vez. Y finalmente, aún la hermanita más tímida no tenía temor de estar equivocada. Y finalmente, un entrenante vino con el versículo. Y no hay duda que tú estás en una búsqueda por últimos 60 segundos. ¿Tú ya pensaste en Apocalipsis 4:11? Apocalipsis 4:11, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Por tu voluntad. Tú existes porque Dios tiene una voluntad. Y se llama la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios para tu vida, sino la voluntad de Dios. Así que si somos buscadores, tenemos que preguntar, en vez de asumir que sepamos, ¿qué cosa es esta voluntad para lo cual yo fui creado? Y seguimos el principio de interpretar la Biblia por la Biblia misma. Y van a Efesios, vas a Romanos 12, lean los versículos acerca del misterio de su voluntad, del consejo de su voluntad, el conocimiento de su voluntad, la presciencia de su voluntad. Lean los versículos en ese contexto y van a descubrir que la voluntad de Dios es es producir un organismo que se llama el cuerpo de Cristo. Fuimos creados para esto. Y nosotros fuimos redimidos de regreso a Dios, a la voluntad de Dios al crearnos en el primer lugar. Pero son muy pocos preciosos de entre los maestros, pastores, ministros, teólogos, los profesores, los catedráticos, los doctores en teología, que puedan dar una respuesta a esta pregunta tan simple: ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es el propósito eterno de Dios? Así que muchos en lo profundo de su corazón, de aquellos que buscan, se dan cuenta que yo no fui creado solo para existir, ni fui redimido solamente para ser salvo. Entonces, ¿para qué es esto? Y esto hace que algunos empiecen a buscar una revelación más completa de lo que Dios hace en las Escrituras, y entonces son traídos por el Espíritu al ministerio genuino, son llevados entonces al tercer nivel del Dios que se revela en la Biblia. ¿Y qué cosa es esto? Y esto es conocer a Dios como vida, como la vida eterna. El Dios triuno es un Dios de vida. En Juan 5, el Hijo dijo, el Padre tiene vida en sí mismo, se le ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y el Hijo dijo en Juan 10, yo vine para que tuviesen vida y que la tengan abundantemente. Y Él dijo, yo soy la vida, yo soy la resurrección y la vida. El Espíritu vivificante se llama el Espíritu de vida. Juan escribió, primera de Juan, dice que para que sepamos que tenemos la vida eterna, Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en el Hijo. Colosenses 3:4 nos dice que Cristo es nuestra vida. Romanos 8 revela que debido a que hemos sido regenerados, nuestro espíritu es vida. El versículo 6 nos dice que la mente puesta en el espíritu es vida. Y el 11 nos asegura que, y algunos de nosotros que estamos cansados y que necesitamos energía, que estamos envejeciéndonos, y apreciamos este versículo: el que levantó a Jesús de entre los muertos da vida a nuestro cuerpo mortal. En este momento, mientras estoy aquí, estoy recibiendo vida en mi cuerpo mortal. ¿Qué tal tú? Oh, qué triste es que muy pocos hablan, exponen sobre esta dimensión de la revelación divina. El Evangelio de Juan es un libro de vida. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Yo soy el camino, la realidad y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el pan de vida. Bebe el agua de vida. Si me sigues a mí, tendrás la luz de la vida. Vida, vida, vida eterna, vida Zoé. Así es que los que buscan al Señor y tienen la ayuda de aquellos que son genuinos y apropiados según la enseñanza de los apóstoles, se dan cuenta de algo, de que Dios quiere ser nuestra vida. Y eso es por eso que los puso, y al hombre creado, al frente de un árbol que se llamaba vida, y dijo: no comas del árbol que te mata. La Biblia acaba con el recobro de que el hombre regresa al árbol de la vida. ¿No conocen Apocalipsis 2:14? Tienes que leer la Biblia, aprender la Biblia, memorizar la Biblia y recitar la Biblia. ¿No aman la Biblia? ¡Oh, yo amo la Biblia! Benditos son aquellos que lavan sus vestiduras para que tengan derecho al árbol de la vida. ¿Se dan cuenta de esto esta noche? Que son bienaventurados. No son bienaventurados los que nunca manchan sus vestiduras, porque yo estaría excluido y tú también. Bienaventurados son aquellos que lavan. Así que no sé qué clase de semana tuvimos, pero ¿qué tal si nosotros ahora lavamos nuestras vestiduras? Las lavamos en la sangre del Cordero, como dice Apocalipsis, que hay esta multitud delante del trono. ¿Quiénes son ellos? Estos son aquellos que han lavado sus vestiduras y las hicieron blanca en la sangre del Cordero, y por lo tanto están delante del trono de Dios, disfrutando el árbol de la vida. Muy bien. Entonces también pueden estar sorprendidos de esta línea de revelación y pueden hablar, pueden entrar en esto, lo que ya se llama la vida interior, libros de estos, y vivir bienaventurado eres, o te metes de frente y si eres bendito si lo haces en los estudios vida, y leen los libros del ministerio sobre la vida, y vas a ser refrescado, vas a ser avivado, vas a ser vitalizado, tú vas a crecer en vida, pero finalmente tú vas a estar, vas a parar. ¿Por qué? Porque ¿para qué es la vida? El Dios triuno quiere ser vida para nosotros, pero ¿para qué? Así es que tenemos que conocer que el Dios que se revela en la Biblia, y lo que el día llamamos, es, vamos a llamar esta noche, el cuarto nivel, que es conocer a Dios como el Dios que edifica, conocerlo como el edificador. Así que no vamos a ponernos ninguna máscara, ni vamos a pretender ser alguien ahora. Seamos simplemente lo que somos y donde estemos, donde estamos en el Señor. Así que vamos a venir a Él tal como somos, sin nada que decir. ¿Qué bien conoces tú y cuánto experimentas tú a Dios como el que edifica, como el edificador? ¿Y cuánto ves acerca del edificio que este edificador está edificando? Quiero usar esta palabra edificio, que es edificación y que es un edificio. Y hay un precedente de esto en Apocalipsis 14, cuando habla de que los arpistas estaban arpeando en sus arpas. Así que este es el edificador que está edificando el edificio. Si nosotros no sabemos, no conocemos a Dios como el edificador, y si nosotros no estamos en el proceso de llegar a ser parte de este edificio, nuestra vida en la tierra no va a tener sentido. Tú tal vez me digas, ¿cómo puedes decir que no tiene sentido? Yo he sido creado, yo he sido redimido, yo sé que tengo vida, y el significado tiene que ver mucho con la meta y el alcanzar la meta. Porque ¿para qué fuiste creado? ¿Para qué fuiste redimido? ¿Por qué se te dio vida eterna? ¿Solamente para que seas una criatura redimida con vida? La vida es para el edificio de Dios. Cuando tocamos esto, tocas una batalla, no solamente externamente con el adversario, sino también por relajar mi voz un poco, porque el micrófono está funcionando, pero también en nuestro concepto tenemos, acerca del concepto que tenemos de nosotros mismos y de la vida cristiana, de lo que revela la Biblia. Es interesante que en Apocalipsis 11, Abraham, que vivía en una tienda, estaba buscando una ciudad, y Dios lo llamó de a que saliese de Ur de los Caldeos y se convirtió en un transeúnte que buscaba una ciudad cuyo arquitecto y edificador era Dios. Así es que este versículo, no me acuerdo el número, nos dice que la ciudad cuyo arquitecto y edificador es Dios. ¿Saben que conoces a Dios como arquitecto? Tal vez sea una manera fresca de predicar el Evangelio el lunes o el martes cuando regreses a trabajar y le preguntas, ¿qué hiciste el fin de semana? Fue una conferencia. ¿Y qué es lo que hice en la conferencia? Es que oí que Dios era un arquitecto. Mi Dios es un arquitecto y es un edificador. Y en la eternidad pasada, Él diseñó una casa, una ciudad-casa, un templo, una ciudad-templo. Y Él determinó que en las Escrituras, y Él decidió en la eternidad pasada que tú ibas a estar, ibas a ser parte de eso. Que tú existieses, que tú ibas a ser creado, que tú ibas a ser redimido, que tú ibas a ser avivado y con muchos otros, porque ocurre, y vas a acabar siendo parte de este edificio grande que Dios ha edificado. Y no es una sorpresa entonces que la Biblia concluya con esta ciudad que sale, que procede del cielo, sale del cielo. Así que si vas a ir, tú piensas que vas a ir al cielo, vas a estar en el cielo sin Dios y vas a estar en el motel 6 del cielo, que alguien que deja la luz, no sé si alguien va a dejar la luz prendida para ti o no, pero esta ciudad baja del cielo a una nueva tierra. Y esa es la ciudad de Dios, y esa es la morada de Dios. Y así es como acaba la Biblia. No contigo, en tu palacio o tu condo en el cielo, en tu mansión celestial, no. Sino que acaba con una ciudad que es una persona corporativa en la nueva tierra. Y es allí donde todos vamos a acabar. Y es mejor decirlo, entonces, mucho más acertado, que esto es lo que nosotros estamos llegando a ser. Dios es un edificador. Y ahora voy a tratar de señalarles que cada verdad que se relaciona con Dios, algo se revela a nosotros. Él es el Creador, nosotros somos la criatura. Él es el Redentor, nosotros somos los pecadores perdidos. Él es vida, nosotros somos los vasos para contener la vida. Él es el Edificador. ¿Y nosotros qué somos? En particular, cuando el Señor conoció a Simón Barjona, imagínate, no quiero decir ser muy audaz, pero sí es muy valiente y era muy, muy asertivo, y le dijo, tu nombre es Simón, no, tú eres hey, tú eres ahora Piedra Blasberg. ¿Qué tal, qué le parece eso? ¿Un nuevo nombre? Porque vas a ser una clase de persona distinta. ¿Alguna vez han estudiado la línea de revelación acerca de lo que es la piedra en la Biblia? Que Cristo mismo es una piedra que fue probada y rechazada por los hombres, escogida por Dios, quien es ahora la piedra cimera, la piedra preciosa, la piedra de edificación, la piedra cimera, la piedra angular. Y esta piedra, este Salvador piedra, le dijo a Simón: tú eres una piedra. Y él nunca se olvidó de eso. Cuando Pedro escribió su primera epístola, en el capítulo 2, él habló de que Cristo era una piedra y que era precioso para nosotros, y después dice: pero vosotros también sois piedras vivas. Oh, me imagino que tú eres el hermano Livingstone, que quiere decir piedra viva. Y usted es la hermana Livingstone, o la piedra viva, hermana piedra viva. Así es que así debe ser varias preguntas que surgen en el espíritu, y para inflamar nuestro corazón y para quitarnos nuestro descanso y nuestra lugar de reposo. Pero sabes tú que eres una piedra. ¿Se te ha ocurrido a ti ya? La luz ha resplandecido sobre ti, que eres una piedra, de que eres piedra. Tú perteneces a una estructura amplia, vasta. Eres uno de docenas de millones de piedras. Y tú no eres el centro. Tú no eres número uno. Tú eres una piedra. Y tú vas a ser una piedra en la ciudad de jaspe. Si ven esto, va a cambiar tu vida. Como todos ya sabemos de la cultura, que es inevitable, hay un grupo que está ya envejeciéndose, que era casi un chiste. Ven a estos cantantes envejecidos que todavía siguen siendo las piedras rodantes, Rolling Stones. Y es triste decirle que los cristianos a veces imitan al mundo, pero saben que la banda cristiana que se llama el Piedra de Edificación, Piedra Viva, no creo que hayan esos grupos. Si tú conoces que tú eres una piedra y estás en el proceso de transformación para que llegara a ser una piedra preciosa, entonces tú vas a estar muy consciente de dos cosas. Y ahora ya estamos casi listos para nuestro tema. Vamos a llegar ahí. Y va a haber un tiempo para que ustedes compartan. Ustedes se van a dar cuenta de que no podemos vivir solos. No podemos ser aislados. No podemos ser independientes. No podemos ser individualistas. Tu ser interior protesta. Tú tienes al Creador, tienes al Redentor, tienes la vida, aún tienes algo del crecimiento en vida. Pero esta vida es una vida que se edifica. Esta vida es la vida del cuerpo de Cristo, y finalmente esta vida va a hacer que ustedes se den cuenta de que no pueden avanzar por sí solos en forma individualista o en forma independiente. Y finalmente van a darse cuenta de que muchas de tus oraciones no van a ser contestadas, y muchos de tus problemas no van a ser resueltos hasta que tú dejes que Dios te edifique, te ponga en el edificio. Tú puedes tener alguna debilidad, un pecado que recurre, un defecto. Tal vez tengas cierto fracaso privado y tú clamas a Dios que te perdone. Él te perdona, te lava, y ahora puedes regresar a Él. Pero tú sabes que la próxima semana y el próximo mes y el próximo año, ¿cómo va a ser así? Una y otra vez va a avanzar. Y tú esperas es que el Creador, Redentor, el Dios viviente, de alguna forma haga algo para ti en forma individual, y tal vez sí lo haga, pero en el proceso tal vez se no te dé la salvación completa o la liberación por completo hasta que tú admitas de que tú necesitas a Dios, el edificio de Dios. Tú no puedes vencer por ti solo. Tú necesitas que otros creyentes, tú necesitas la iglesia, tú necesitas las reuniones, tú necesitas que otros oren contigo y para ti. Y cuando esto te ocurra, todos los recursos, la vida, la gracia, el poder, la autoridad y el edificio de Dios llega a ser tuyo. Este es un gran cambio, es un cambio fenomenal. Mañana por la noche, si el Señor nos permite, porque nuestra vida está en sus vidas, vamos a ver que Dios es un Dios distinto en el edificio. Claro que es el mismo Dios, Él nunca cambia. Pero en nuestra experiencia de Él, Él puede ser varias cosas para nosotros. Así que, ¿dónde hemos ido? Hemos visto esta jornada que hemos tomado esta noche para darles un evangelio desde la creación, redención, la vida y edificación, para traernos al punto en que podamos entrar en el pensamiento que se revela en la Biblia de que Dios es un edificador, es un Dios que edifica, y que nosotros somos, que basados en la redención y por la regeneración y por medio de la transformación, somos el material para el que está siendo preparado para esta edificación. Este edificio es espiritual. Primera de Pedro dice que es una casa espiritual. Y este edificio es orgánico. Efesios 2:21 dice que todo el edificio está creciendo en un templo santo en el Señor. Y finalmente vamos a ver que este edificio es una persona corporativa que es el cuerpo de Cristo, el nuevo hombre, la esposa del Cordero, el Dios que redime. Ahora, podemos, pues, con este gran panorama, con este mural como trasfondo, podemos entonces entrar en nuestro tema, que es Betel, o mejor todavía, Beth-el, la casa de Dios. Este es nuestro tema. Y nos vamos a enfocar en una forma intensa en dos capítulos, que involucra a Jacobo muchísimo. Génesis 28 y Génesis 35. E intensamente vamos a concentrarnos en lo que la Biblia revela acerca de la casa de Dios, que es una casa espiritual, una casa orgánica y una casa personal que está compuesta de personas que son piedras. Y nuestra atención, vamos a prestar atención. Esto va a ser, por supuesto, sujeto al guiar del Espíritu y la unción del Espíritu, pero nuestra intención es que consideremos cuatro aspectos de Betel. El sueño de Betel. Y mañana por la mañana, posiblemente, la realidad de Betel. Y mañana por la noche, el Dios de Betel. Y el domingo por la mañana, la función de Betel. Así que estamos ahora avanzando rápidamente a nuestro tema general para el título del mensaje número uno, que es El sueño de Betel. Y por la palabra sueño queremos decir cómo entra la visión celestial rompiendo las barreras. Porque Jacob era una persona muy interesante. Y dicho sea, no he hecho esta pregunta hace un tiempo, así que creo que lo voy a hacer. Hacerles otra pregunta. ¿Conocen ustedes que ustedes son Jacobs? ¿Sabían que son Jacobs? Estoy viendo a un montón de Jacobs y ustedes están viendo a un gran Jacob. Yo admito que eso. Cuando Jacob estaba en el vientre de su madre, ya estaba luchando por ser primero. Y en esta lucha vana que tenía, él estaba peleando por las cosas que Dios ya lo había escogido para que recibiese. Así que lo primero es que quería tener la primogenitura, porque él nació segundo. Así que espera por la oportunidad, y fue muy bien entrenado por su madre. Jacob era un hombre suave. En Génesis, cuidado con los que son suaves, pero los hermanos que son peludos son, pero los que son suaves, los lampiños, son muy sutiles y muy mañosos. Así que él está tratando esto, está cocinando algo. No sé qué estaba haciendo, pero Esaú viene y le dice, dame un poco de tus lentejas o la sopa esta que tenía, lo que quieres que la llames. ¿Tú crees que tú piensas que tu hermano amoroso va a compartir? Por supuesto que es suficiente para mí y para ti. Así que no. Pero Jacob no era así. Cuando lo ve a su hermano débil, le dice, tú me das tu primogenitura y yo te doy mi sopa. Eso es todo. Dame la primogenitura. Y Esaú, estando en la carne, desprecia la primogenitura. ¿Para qué me sirve la primogenitura? Yo tengo hambre. Tengo que disfrutar algo ahora. Tengo que vivir para este momento. Y es por eso que nos advierte en Hebreos 12. Olvídate de la eternidad, olvídate del reino, olvídate de mañana. Tengo que cumplir mis deseos ahora. Bueno, le dio la primogenitura y él le dio las lentejas. Ya le sacó uno, faltaba uno. Ahora lo segundo era la bendición. Así es que la madre que está detrás de la escena está manipulando y está pensando cómo hacerlo. Y escucha que Isaac decía, Esaú, anda, cásame y prepárame esta carnecita que me gusta tanto. Y tú conoces la historia, ustedes conocen la historia. Jacobo le miente a su padre . ¿No creen que su conciencia protestaba arriba y abajo? Le miente en la cara misma de su padre. Yo soy Esaú. No, no soy Jacobo, soy Esaú. O siénteme mi brazo, siénteme los vellos. Así que recibe la bendición. Y hay una crisis familiar. Esa es la primogenitura, tú tienes la bendición. Ahora tienes la bendición también. Y la madre lo manda al tío Labán hasta que Esaú se calme un poco. No es ni verdad un modelo de rectitud. Yo tengo que punto aquí. Él ni siquiera es casi espiritual. ¿Tú crees que era algo piadoso? No. Pero, ¿quién recibe, ¿quién recibe el sueño? Jacob recibe el sueño. Yo considero esto que son buenas noticias. Tú calificas a ser un soñador. Los religiosos que son propios en sí mismos no califican para ser soñadores, pero los que se agrandan por sí mismos, los que son tramposos, ocurre que ellos han sido escogidos por Dios, aunque ellos no lo saben. Se van a dormir un día y los cielos se abren y ellos reciben un sueño. O que esta noche sea tu noche para recibir el sueño de Betel. Y vamos a ver a los detalles del de Betel mientras el tiempo nos lo permita. Porque esto es algo increíble. Los sueños son de diferentes clases. Lo que está en nuestro cuerpo puede causar sueños. Las cosas psicológicas pueden causar sueños. El enemigo puede causar sueños. O el Espíritu de Dios también puede venir a nosotros, tocar nuestro espíritu e impartir una visión. ¡Ocurre! No estoy hablando de sueños literales en el hecho de que cuando dormimos, pero si no, estoy hablando de que la visión se presente, que Dios haga en ti un favor tremendo, que te conceda una bendición maravillosa, y esto es que Él abra su corazón a ti y que Él te muestre lo que está dentro de su ser mismo, revelándote a ti lo que ningún premio Nobel ni ningún doctor de teología conoce. Le agrada a Él mostrarte a ti, Jacobo, o Jacobina, si es que hay una forma femenina. Bueno, vamos a hacerlo simple, todos somos Jacobos. Él no dijo, Señor, dame la visión, no oró, o Padre, dame un espíritu de revelación, el conocimiento pleno de ti. No oró tampoco, ¿por qué me ocurrió todas estas cosas a mí? Simplemente estaba escapándose por salvar su vida. Y pone una piedra por almohada y no sabemos por qué hizo eso, pero de repente tiene este sueño y ve una escalera que está puesta en la tierra, que se va todo hasta, llega hasta el cielo, y Jehová está encima de la escalera y los ángeles están subiendo y bajando. Y después se despierta y de repente está sorprendido y dice, este es un lugar terrible, Dios está en este lugar, esta es la puerta del cielo, esta es la casa de Dios. Ese es el sueño. Para darle una ilustración, darles un ejemplo, quiero darles esto con mucho respeto, con mucho, mucho respeto. Cuando yo estaba ya madurando en mi vida, creo que fue en 1963, en Washington D.C., en una de las sitios de tiendas, mientras que el movimiento de las libertades civiles están surgiendo y el doctor Martin Luther King dio este gran discurso, dijo, yo tengo un sueño. Tienen que oírlo. Yo tengo un sueño. ¿Cuál era la realidad en Birmingham, en Selma y en Jackson? Era completamente contrario. Y él dijo, yo tengo un sueño. Yo soy un hombre con un sueño. Y no mucho antes de que él muriese, que lo asesinaran, dio otro discurso. Le dijo que se comparaba con Moisés en el monte de la montaña. Dijo, yo no, tal vez no entra, pero yo ya vi la tierra prometida. Este es el poder de un sueño, de una visión, de no creer las cosas como aparecen, no creer las cosas externas, no creer la degradación y la apostasía de la religión. No creer lo que ves en la televisión religiosa, sino creer lo que dice la palabra de Dios. ¡Yo tengo un sueño! el sueño del edificio de Dios. Yo tengo el sueño de una escalera, y de la piedra, y de la columna, y del aceite, y de Jehová, que de verdad mora en este lugar. Yo tengo el sueño de un lugar que une los cielos a la tierra. Tenemos que orar por nosotros mismos para que tengamos este sueño. Nosotros que hemos venido a la iglesia hace varias décadas y que hemos, que nuestros hijos ya crecieron o que tienes más de 20 años, que el Señor nos guíe, que el Señor nos dé la carga de orar por nuestros hijos e hijas, que les muestre Dios el sueño. Ellos no pueden avanzar con un sueño de segunda mano. Yo estoy aquí porque mis padres vieron un sueño en 1966. Y ellos dieron todo por esto. Ellos se consagraron para esto. Yo no entiendo por qué lo hicieron. Yo nací en esta situación. Yo soy una especie que se llama hijo que se crió en la iglesia. En realidad es una especie muy bendecida que muchos de los muy cuales muchos no se dan cuenta. Pero, tal vez en una conferencia, tal vez en una reunión de la iglesia, tal vez vas a venir al entrenamiento a tiempo completo en Anaheim, y al final de tu cuarto término, tú vas a ver un sueño. Entonces puedes decirle al Señor, veo, lo veo, ahora es mi sueño. Yo tengo un sueño, yo he estado en Betel, Estoy en Génesis 28, los cielos se me abrieron, la visión celestial ha interrumpido mi vida. Yo no estoy aquí porque mis padres vieron algo. Aun si mis padres se fueran a otro camino, yo voy a seguir este sueño hasta el fin. Entonces le dices al enemigo y él sabrá que el sueño no es de segunda mano. No es una revelación prestada, no es algo que se le dio de regalo. No vi algo que no tenía precedentes. Lo que otros han visto, y ahora, porque ahora lo que ellos han visto ahora es mi posesión. Les digo, mientras estoy hablando, yo no estoy aquí. Mientras hablo a ti, yo estoy en otra esfera. Estoy en el sueño. Y no solamente en el sueño, sino en la realidad. Hay algo que se llama el edificio de Dios, y este mensaje está saliendo de Betel. ¡Alabado sea el Señor! ¿Quién ve el sueño? No solamente los piadosos, o necesariamente los piadosos, o los buscadores, o los buenos, sino los que Dios escogió en la eternidad pasada, para que sean hijos de Dios, que son hechos santos como Él para ser parte de este edificio. Y ellos, el sueño viene a ellos cuando están en una condición, una situación desorientada, pobre, baja, caída, y el sueño viene. Estas son buenas noticias. ¿Por qué les digo que son buenas noticias? Porque Jacob era igual que nosotros, y nosotros somos igual que él. ¿Qué es lo que dice después que obtiene este sueño? Mira, aquí está la Biblia. Sí. Génesis 28. Si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, sí, entonces Jehová será mi Dios. No es que yo vi la visión, obtuve el sueño, me doy cuenta que vivo una vida de vanidad. Señor, me entrego a ti sin reservas. Mi vida, mi existencia es para este sueño. Haz lo que tú quieras en mí, conmigo, para mí, en este sueño. No estaba allí. Esto es algo, un sueño tremendo. Esta es la casa de Dios, esta es la puerta del cielo, aquí hay una escalera. Aquí están los ángeles, Jehová está aquí. Ahora, mire, este es el trato. Estoy en una situación práctica, Señor. Si me das un buen trabajo, si me das un carro nuevo, si me das la mejor de las esposas y me proteges de todo daño, y si me traes a través de todas las situaciones, entonces voy a considerar tomarte a ti como mi Dios. Y para mostrarte la bondad de Dios, Dios más o menos, estoy de acuerdo con esto. Jacob puede decir, mirar atrás en su vida y ofrecer amenes retroactivos y agradecimientos. Tal vez han hecho ustedes hecho eso, ¿ustedes? ¿Han hecho eso ustedes, amenes retroactivos? Y poder decir que el Dios que me pastoreó toda mi vida. Así es que Jacob va en su camino. ¿Y qué es lo que ocurre? Él ve esta muchacha, pero así, tan buena moza, tan linda. Imagínense que alguien pasa, que ocurre esto a alguien. Se va para ella y la besa y se pone a llorar. Esa es su presentación. Y después se enamora de Raquel, pero locamente. Y después se encuentra con su pareja en Labán. El tío. Bueno, voy a darles esta noticia. No son buenas, pero es buenas. Por cada Jacob hay un Labán. ¿Ya te encontraste con tu Labán? Oh, yo sé quién era mi Labán. Y ahora, muchos años quitado de ahí, en forma retroactiva puedo decir, gracias, Señor. Gracias por Labán. Gracias por todo lo que ocurrió. Yo oré que no me ocurra de nuevo. Así es que un incidente pequeño para contarles. Dios sabe que tiene que experimentar muchas cosas para que el sueño sea real para Jacob. Jacob no sabe lo que necesita, no tenía la menor idea. Él no ora por la transformación y por el crecimiento en vida. Dios sí sabe, y Dios usa a Labán. Y me encanta contar esta historia una y otra vez, porque él trabaja por 7 años por Raquel, y está el matrimonio, y está, es oscuro, no hay electricidad en el desierto, y en la mañana, aquí es Lea. Ese fue el comienzo. En su caso, en forma literal, era Lea. Y nuestro caso es, muchas veces yo pensé que me estaba casando con Raquel, pero en realidad me estaba casando con Lea. Y comienza allí 20 años de muchas cosas. Por 20 años. Y ni siquiera nada de transformación hubo allí, solamente era la preparación para la transformación. 11 hijos, una hija, 4 esposas y regresar a casa, y Dios entonces tiene que luchar con él por toda una noche, y Jacob es tan fuerte que el Señor tiene que usar a una maniobra especial para hacerlo, dislocarlo, para hacerlo lisiado, y lo toca en forma profunda. En unos cuantos capítulos después, Dios regresa a él y le dice, Jacob, sube a Betel. Y cuando sube a Betel en el capítulo 35, ya no es el sueño solamente, sino que ahora es la realidad. Y una vez que entra en la realidad de Betel, ¿sabe lo que ocurre? Mientras estaba en su camino, Raquel estaba dando a luz, y era un parto duro, la partera le dice, tú también tienes este hijo. Y Raquel sabía que estaba muriéndose y su alma estaba partiendo y lo nombró al bebito Benonai, hijo de dolor. Y Jacob, que ahora es Israel, está viendo que esto ocurre. Él está observando el amor de su vida que está muriendo al frente de sus ojos, que está muriendo en parto, y reversa el nombre de Benonai. Y ahora Jacob, que ha llegado a ser Israel, dice no. Su nombre es Benjamín. Benjamín, hijo de mi diestra. Yo reino sobre este dolor. Yo conquisto este dolor. Mi Dios es el Dios de Betel. Esto no es lo que aparece. Parece que es dolor. Y yo lo llamo exaltación. Hijo de diestra. Y siguió con experiencias más profundas, con la pérdida de José, que es otra historia más. ¿Pero para qué fue todo esto? ¿Para qué fue Lea? ¿Por qué los hijos? ¿Para qué eran las esposas, las mujeres? ¿Por qué fue tocado su muslo? ¿Por qué se perdió Raquel? ¿El nacimiento de Benjamín, para qué fue? ¿Por qué la horrible experiencia de la violación de Dina y de sus dos hijos sea una disposición tan violenta? Tan violenta que Simón y Leví mataron toda una tribu. No importa cómo sintieron los padres, ¿cuál era la pérdida? ¿Para qué fue la pérdida de José? Tal como parece tan sorprendente, todo era para Betel. Lo más precioso, la realidad más cara y costosa del universo, Betel. Dios es tu creador. Eso a ti no te cuesta nada. Tal vez un poquito de humillación de admitir que tú no eres tan suficiente en ti mismo. Conocer a Dios como tu Redentor requiere que tú te arrepientas, que confieses tus pecados, que admitas que estás perdido y que tienes que apreciar al que te compró con su sangre. Conocer a Dios como la vida, el que se imparte vida a ti, cuesta más. Que tienes que negarte a ti mismo, tienes que tomar la cruz, tienes que ejercitar tu espíritu, tienes que abrir todo tu ser para que consistentemente busques al Señor. Pero conocer a Dios como el edificador, conocer a Dios del edificio, este es el conocer máximo y supremo, y tenemos que ser de frentes con ustedes, que les va a costar todo. No cantaron el himno 839 en inglés, 373 creo es, y no cantaron la última estrofa, y no cantaron las últimas dos líneas de este himno. Por tu edificio quiero darlo todo, todo, para que tú seas glorificado. ¿Sabes lo que quiere decir todo? Quiere decir todo. Todo, todo lo que está contigo, todo lo relacionado contigo, quiere decir que todo tu ser tripartito, espíritu, alma y cuerpo, toda tu persona, tu vida, tu futuro, tus posesiones, tus relaciones, tu familia, todo. ¿Por qué una persona le puede decir al Señor, yo me entrego todo, todo, y lo hago en forma, a propósito, conociendo, lo hago en forma sobria, lo hago con mi propia voluntad? El Dios del edificio, te entrego todo a ti. Mi matrimonio, mis hijos y mis hijas, mis nietos, mis nietas, mi familia, mis hermanos, mis padres, mis hermanos y hermanas, mi cuerpo físico, todo lo que poseo, mi tiempo, lo que queda de mi vida, todos mis planes, mis intenciones, las intenciones de mi corazón, te lo entrego todo a ti, Señor. ¿Por qué una persona haría esto? ¿Y cómo una persona puede hacer esto? Una persona la hace porque ha tenido el sueño. Martin Luther King, de una manera humana, entregó todo su ser, vio su vida por esto. Él sabía que iba a ser martirizado. Esta es una persona con un sueño que entrega todo a ese sueño para que algo más grande que sí mismo, que solamente que ni la sociedad puede entender. Ahora estamos hablando del sueño del universo, el sueño que revela el corazón de Dios, en el cual se comunica el deseo del corazón de Dios a nosotros. Y este es que Dios quiere una casa espiritual, una casa orgánica, una casa personal compuesta de millones de creyentes que son piedras. Dios quiere esto. Esta es la voluntad en Apocalipsis 4:11. Fuimos creados para esto, fuimos redimidos para esto, fuimos avivados para esto. Y si vemos el sueño, entonces somos transformados, somos tratados, somos quebrantados, somos madurados y reinamos en vida solamente para esto. Y por la eternidad va a haber una parte pequeña, seremos parte pequeña de esta ciudad de jaspe. De gloria, no hay nada para ti, no hay gloria para ti, no hay alabanza para ti, no hay banquetes de despedidas, no hay para mí, no me entrego mi vida para conmigo sin el centro, sino que una vida que es motivada por el sueño. Tengo que decirles, yo estoy enloquecido con esto, ni no tengo nada que arrepentirme, dejar el mundo, dejar el cristianismo como un sistema, salir fuera del campamento y entrar y zambullirme en la vida de la iglesia. Como un Jacobo con un sueño pequeño. Ahora vamos a leer el bosquejo, porque básicamente ya cubrimos la carga. Nivel tras nivel, ¿no creen que Dios tiene esta carga? ¿Tú crees que eso es algo de un hombre que les está diciendo algo? El Dios, este es Betel. Dios es el Dios de Betel. Él quiere una casa. Él trajo a Moisés a través de 80 años de preparación para que él pudiese traerlo en Éxodo 25. A la cima del monte, y en el medio de esta gloria, Dios le habló, ¿y qué es lo que le dijo? Déjenlos, quiero que me hagan una casa. Moisés, tú estás aquí, quiero que oigas directamente de mi boca lo que quiero. Yo quiero una morada, en la tierra, con mi pueblo, esto es lo que yo quiero. La voluntad de Dios no es tu prosperidad, la voluntad de Dios no es tu felicidad personal, la voluntad de Dios no es tu espiritualidad tan estrecha, sino que la voluntad de Dios es su edificio, y cuando lo vemos, nos entregamos a ese edificio, y llegas a ser, ¿sabes lo que vas a llegar a ser? Vas a llegar a ser otra especie de cristianos. Cuando atendí mi primera reunión del pueblo de Betel en un pueblito cerca de San Francisco, yo tenía el sentir de que tenía un temor santo. Y me dije, esta es una clase distinta de cristianos, un linaje distinto. Esto no es del seminario, esto no es del InterVarsity, algo diferente del Campus Crusade, un linaje de los jóvenes para Cristo, o de cualquier otra denominación. No es que están, no son mejores, no somos mejores. Jacobo, somos Jacobos igual que el resto. Pero el sueño interrumpió su vida. Y Dios comenzó a trabajar para llevar a cabo el sueño, sea que le gustase o no, sea que lo quisiesen o no. Muy bien, el bosquejo. Es necesario que nos ilumine y nos sature el pensamiento de que en el universo Dios está haciendo una sola cosa. Él está edificando su morada eterna. Puedes decir esto tal vez, no, Dios nos salva a la gente o las bendice o pastorea a la gente. Sí, sí lo hace. Pero todo es parte de esta cosa única. Esa es su meta. Cuando leen al final de Apocalipsis 22, van dos frases que saltan allí, resaltan. El árbol de la vida y la ciudad santa. Así es como acaba la Biblia. Esa es su meta. Yo no sé cuál va a ser el paso siguiente en el curso de mi vida. No sé dónde voy a estar de aquí a un año. ¿Cómo puedo tener alguna idea? ¿Cuál es el curso de mi vida? ¿Cuál va a ser tu jornada? Pero sí sé cuál es tu destinación. La destinación es la ciudad de Dios, el edificio de Dios. Tú vas a ser parte de eso. Tú no eres solamente vas a entrar en eso, sino vas a ser edificado, vas a crecer en él. Tú vas a ser transformado para que seas eso. Este pensamiento tiene que iluminarnos y tiene que saturarnos de una forma completa, total, hasta que nuestra mente sea renovada, nuestro concepto sea cambiado, nuestro pensamiento sea ajustado. Y comenzamos a darnos cuenta de que somos piedras. Yo soy una piedra. ¿Cómo puedo ser como Madame Guyon o como un pajarito que está cantando alabanzas a Dios en su jaulita como el cumplimiento de Dios? No, yo soy una piedra y tú eres una piedra. Tengo que ser edificado con otras piedras vivas. ¿Y qué tal ustedes? ¿Son ustedes piedras? Hermano Piedra, me imagino que eres. Ahí tú eres la hermana Piedra. Amén. ¿Están dispuestos a ser edificados? No tienen que hacer nada. Con un ímpetu emotivo. Esto no es un movimiento. Aquí no vamos a dar un llamamiento para que vengan al frente. Sino que, pero es mejor que tú vayas al altar solo con Dios y le digas, yo veo algo del sueño y me doy cuenta que soy una piedra. Y oro esta oración simple, Señor, te amo, me entrego todo a ti para tu edificio. Si no puedes hacer eso esta noche, tal vez puedes orar así. Señor, si tú me bendices y me das un buen trabajo y me mantienes en buena salud y me das la mejor esposa y me proteges de todo daño y me das unos niños bien listos y muy muy lindos, entonces tú vas a ser mi Dios y Dios va a decir, hecho. Tú me diste el camino para entrar, no es mucho. Pero eso es todo lo que pido, es solamente que me dejes entrar y que tú te abras a ti mismo y ciertamente yo voy a hacer todas estas cosas y tú vas a tomarme como tu Dios. Y Jacob, tú no tienes la menor idea qué es lo que te está esperando. Así que vamos a ir a Arán y Raquel te espera y Lea te espera. Y los niños están allí, y tantas cosas que vas a recibir. Pero al final, Jacob va a ser glorioso. Y todo lo que estamos hablando es acerca del final. Muy bien. El relato del sueño de Jacob en Betel es el pasaje más crucial en la revelación divina, pues abarca toda la Biblia. Y requiere toda la Biblia para ser explicada. En Génesis 28, del 10 al 22, es el primer pasaje de las Escrituras donde Dios revela que su intención es ser edificado conjuntamente con el hombre y obtener una morada. Betel en la tierra. El sueño de Jacob revela la intención de Dios. Tú sabes que has tenido el sueño cuando puedes decir, por la misericordia del Señor, yo sé que conozco la intención de Dios. No te conozco a ti, pero sí conozco la intención de Dios acerca de ti. Su intención es hacerte parte del Betel eterno. Y Él te va a dar todas las experiencias que tú necesitas para esto, para hacerte una piedra preciosa transformada en el edificio por los siglos de los siglos. Amén. Todos tenemos la misma destinación, porque nuestro Dios es el Dios de Jacob. B. El sueño de Jacob consiste en una revelación de Cristo, pues el centro de este sueño es Cristo, quien es la escalera, que está indicado por Juan 1.51. El propósito del sueño en Betel siempre es que veamos a Cristo como la escalera. Esta escalera da como resultado a Betel, la casa de Dios sobre la tierra. Cristo, al ser la escalera celestial en Betel, nos dice cómo Dios desea obtener una casa sobre la tierra, la cual está constituida de sus elegidos, que han sido redimidos y transformados. ¿Quieren ser transformados? Muy bien, les digo por qué. Tienen que ser transformados para que no gastes 1000 años en las tinieblas de afuera. Este es el deseo de Jacob para ser transformado. Yo soy igual que ustedes. Yo no quiero probar la segunda muerte, no quiero estar en las tinieblas. Quiero estar en el reino resplandeciente, y sabemos que la transformación es el prerequisito. Así que la transformación lo hacemos por nosotros mismos, para que no seamos latigados con muchos azotes y seamos dignos del reino. Todos somos iguales, pero al final el Señor va a aumentar en ti y tú vas a tener vas a romper la barrera esta y tú vas a llorar: Señor, transfórmame para Betel. No es todo acerca de mí, si yo lo hago o no. Ese no es el punto principal. Lo que es importante es que tú tengas tu edificio. Si no has orado de esa manera, oren eso antes de irse a la cama. Transfórmame para tu edificación. Y váyanse a dormir, y tal vez digas, yo me temo a orar eso, porque si oro eso, todas clases de cosas van a ocurrirme a mí. Les aseguro que si tú oras eso, todas clases de cosas les va a ocurrir, pero también les aseguro que si tú no oras, toda clase de cosas también les va a ocurrir. Así que todas cosas les van a ocurrir igual. Mejor sea para que estas sean para nuestra transformación, para el edificio de Dios. En el relato del sueño que tuvo Jacob en Betel, se encuentran cuatro elementos sobresalientes: la piedra, la columna, el aceite y la casa de Dios. La piedra significa a Cristo, quien ha sido forjado en nuestro ser para llegar a ser nuestro reposo. Jacob erigió la piedra como columna, y eso significa que el Cristo, quien ha sido forjado en nuestro ser, llega a ser el material para el edificio de Dios. El hecho de que Jacob derramara aceite sobre la piedra, la cual fue erigida como columna, se refiere al Espíritu, que como la consumación del Dios triuno, alcanza al hombre. Después de que el aceite fue derramado sobre la columna llegó a ser la casa de Dios. Cristo primero va a ser la piedra para nosotros, va a ser constituido en nosotros para hacernos piedras, y finalmente estas piedras van a ser columnas, y en la columna el aceite va a ser derramado. Y en ese punto vamos a darnos cuenta: yo soy parte del edificio de Dios. El derramamiento del Espíritu es para el edificio de Dios. Cada paso, todos los pasos, las etapas de la vida de Jacob estuvieron relacionadas con Betel. ¿Tú crees que cuando se levantó esta mañana y se daba cuenta de que era Lea? ¿Te imaginas la sorpresa que tuvo? Y protestó. Y Jacob, Labán, ya. Pero eso es nuestra práctica en nuestra parte del mundo. dar a la menor antes de dar la mayor. Así que todo lo que te pido es que me sirvas otros 7 años por Raquel. ¿Es un trato o no? Trato, porque está enamoradísimo de Raquel y el Señor usa este amor natural. Una cosa acerca de Dios es que me gusta, la cosa que Dios me gusta es que Dios es Dios. Él es Dios y Él es muy bueno en ser Dios y muy soberano. Y Jacob dice, alabado sea el Señor, Romanos 8, 29, todo trabaja para bien. Yo creí que estaba Raquel, pero obtuve la idea, y ese es para el edificio de Dios. Pero en décadas después, cuando miras atrás, y cuando testificó allí en la cueva de Macpela, yo enterré a Lea. Raquel era mi preferencia, pero Lea era la preferencia de Dios. Yo escogí a Raquel para mi satisfacción, pero Dios me dio a Lea para su edificación. Ahora, Señor, después de todo este tiempo, quiero agacharme y adorarte. Lea, en tus ojos es mi esposa. Gracias, Señor. Sin ella, sin todos los hijos que ella me dio, no estuviera hoy día en el edificio de Dios. Este es el amén retroactivo. Todas las etapas de la vida de Jacob estuvieron relacionadas con Betel. Y esto tal vez sea una doctrina para nosotros, especialmente si eres joven, pero finalmente todos vamos a estar allí. Debido a que el tabernáculo es la nueva Jerusalén, vamos a tener una fiesta de tabernáculos eterna, y tú vas a recordar la vida del tabernáculo en la tierra, y yo creo que vamos a ser capaces de finalmente poder ver cómo es que todo fue para el edificio de Dios. Todo. Y cuando estamos allí, tú puedes quejarte y quejarte a Labán, pero todos somos iguales. Puedes quejarte hoy día, quéjate mañana, y el día viene cuando tú vas a alabar y ofrecer agradecimiento y alabanza y adoración a Dios. Está bien, es mejor una queja genuina que una alabanza falsa. ¿Por qué vamos a ofrecer alabanza falsa aquí? ¿A quién cree que le vas a engañar? ¿A quién cree que le puedes engañar? No sé, tenemos que ser genuinos. Señor, no puedo agradecerte por esto, estoy sufriendo, no estoy de acuerdo con esto, todo mi ser está en desacuerdo con esto. Él sabe eso, él no está sorprendido. Tú no eres el primero que tiene una controversia con Dios. Pero todos vamos a tener un fin maravilloso, y cuando vinemos atrás como Israel, adoramos a Dios. Adoramos al Señor. Señor, te agradezco. Oh, Señor, cuánto te agradezco que mi carro, mi primer carro que tuve en 1963, tuvo un fuego el motor, y el Dios que contesta, lo leí en la clase y dije, el Dios que contesta con fuego, y le dije, Señor, gracias que tú quemaste mi carro nuevo por Betel. Oh, Sharon, me botó cuando tenía 19 años. Si yo me hubiese casado con ella, hubiese sido una catástrofe. Nunca me hubiera seguido al recodo del Señor. Gracias, Señor, por romper mi corazón. Gracias, Señor, por quebrantarme. Gracias por decirme no a Sharon. Gracias por preparar Susan Harris para que sea mi esposa para Betel. Aún la muerte de mi cuando tenía 10 años. No, le estoy bromeando. Cuando se murió mi mascotita, cuando le di una ilustración, un mensaje, todo es para el edificio de Dios. Pero no solamente somos un montón de Jacob en situaciones complicadas, sin saber de arriba o abajo, de la derecha o la izquierda, de lo de adentro por lo de afuera, no sabemos eso, pero hay uno que está en el trono, quien está más claro que el cristal sobre todo lo que nos pasa y sobre todo lo que ocurre. Alabado sea el Señor. ¡Aleluya! La historia de Jacob es un cuadro de la disciplina del Espíritu Santo. A pesar de que Dios le haya revelado a Jacob que el deseo de su corazón era obtener Betel, este hecho no transformó a Jacob de ninguna manera. Jacob aún tenía que ser tratado, quebrantado y transformado. Así que no se van a desalentar si dan un testimonio esta noche que tuviste un sueño. Cuando el próximo año, y te veo que no has cambiado mucho, no va a estar sorprendido, no vas a decir que no tienes esperanza, no tienes irrecobrable, no puedes ser transformado, no, yo soy igual que ustedes, todos somos iguales, somos excitados, estamos alocados, pues, y cuando regresamos somos la persona natural misma. Pero esto es solamente por un poco tiempo, así que, ¿qué tal si no nos despreciamos, perdemos la esperanza del uno de nosotros mismos o de los otros, porque todos vamos a ser transformados? La disciplina del Espíritu Santo se refiere a lo que el Espíritu Santo está haciendo en nuestro entorno exterior, a la manera en que dispone de personas. Hay personas en tu vida que te atrapan, o cosas o experiencias por medio de las cuales somos tratados y disciplinados. Por medio de la disciplina del Espíritu Santo, Dios derriba por completo nuestra vieja creación, a fin de que el elemento de la nueva creación pueda ser edificado en nosotros. Me encontré el hermano Brian antes de la reunión, y quiero decirte, Brian, no, nunca se está en una reunión, pero el querido hermano Brian, Dios va a derribarte por completo para que el elemento de la nueva creación pueda ser edificado en ti. Y si tú tomas este camino, va a ser a precio de tu ser natural. Tú vas a ser reconstituido. Esto no quiere decir que queremos agarrarte para que te escapes, o queremos decirte, sino que queremos darte la verdadera historia. Esto es para la edificación, me entrego todo. Este es el lugar donde ocurre esto. No somos un grupo religioso, no somos una sección del cristianismo. Somos el pueblo de Betel, los que tienen el sueño bajo la disciplina del Espíritu Santo. Somos Jacobs que están llegando a ser Israel. A medida que nuestra vida natural se es tratada mediante la disciplina del Espíritu Santo, Cristo es constituido en nosotros. Así que, queridos hermanos, Cristo va a ser constituido en ti. ¿Qué puede ser un tesoro más grande que tú seas un hombre Cristo? Que tú seas Cristo constituido en todo tu ser, para que no seas ya tú, sino Cristo. Esto es Betel. Así que no te pares en que seas derribado, sino que tienes que ser reconstituido por completo hasta que seas Cristo hombre para el edificio de Dios. Todas las cosas y las personas en nuestro entorno son instrumentos soberanos usados por Dios con el propósito de transformarnos. Y el fin de esto es Betel. Y esto es para Betel. Y es para decirles la verdad, yo estoy comenzando, este es solamente el comienzo, este mensaje, desde que podemos tener una reunión de Euticos, y déjalo que Euticos se caiga, y lo chequeamos, todavía tiene pulso, vamos a seguir avanzando y seguir teniendo la reunión. Yo puedo decirle, si eres uno nuevo aquí, vienes a una conferencia de esta, estos no son sermones de 20 minutos. Lo que tengo que hacer, y lo que siento para ser fiel al Señor, y ser fieles a ustedes, es derramar cada onza de carga que el Señor me ha dado para este fin de semana. ¿Están de acuerdo con esto? Entonces la palabra va a salir. Todavía vamos a tener unos tiempo para que ustedes compartan, porque son las 9:20 según ese reloj. Y creo que podemos tomar 15 minutos para tener cierta respuesta, ¿verdad? Esta respuesta, amén, es el comienzo de tu respuesta, amén.